Estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna. Son las 7 de la tarde con 44 minutos y presenta a nuestro invitado María José Soto. ¿Qué te parece?
Presentamos a nuestro invitado. Vamos a hablar de fake news en esta oportunidad. Estamos con Roberto Hixinson, gerente de asuntos públicos de Cadem. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy
bienvenido.
Bien. Buenas tardes.
Roberto, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Oye, ustedes trabajaron en un estudio que hicieron con la Asociación de Mujeres Periodistas que indaga en la percepción que tienen los chilenos sobre los fake news, estas noticias falsas que a todos nos llegan y que uno en fondo es responsable o no de divulgar o no, quedarse o no con ella, desmentirla, no pescarla. ¿Cuáles son más o menos los resultados de este?
Efectivamente, este es un estudio que hicimos en conjunto con la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, que presentamos hoy día en el seminario que organizaron en Deloitte. El estudio es un poquito más amplio, en el fondo. Lo que buscaba era medir la confianza y el rol de los medios de comunicación después de la crisis. Y obviamente un capítulo importante es el fake news, digamos. Lo digo porque quizás como... Para entender el contexto del fake news, lo que pasó después de la crisis, creo que le pone a los medios de comunicación en general, a los tradicionales sobre todo, desafíos súper significativos. Aumentó de forma muy significativa el consumo de Facebook como plataforma o instrumento para informarse, y fue el principal, incluso por sobre la televisión, después de la crisis. Ese es el primer dato. Cayó de forma muy significativa, si mal no recuerdo, más de 24 puntos la confianza en la televisión abierta. La televisión abierta fue vista como el principal medio de comunicación que el fondo visibilizó la violencia. Uh-huh. Y hoy día, y aquí conecto con el fake news, la gente siente que hay más fake news en la televisión que en Facebook. Entonces, creo que aquí estamos frente a un problema, frente a un desafío, más que un problema, súper relevante a propósito, digamos, de la relación entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales.
Deja interrumpirte, Roberto, sí, para presentarte, porque enganchamos ya con Canal 24 Horas, transmisión conjunta Estado Nacional en Duna, entre nuestra radio y Canal 24 Horas. Roberto Hixinson nos está presentando un estudio que ha hecho Cademi, la Asociación de Periodistas Mujeres, respecto del papel de los medios de comunicación post o durante la crisis y tanto y la influencia de esto de las fake news. Tú dices que Facebook ha arrasado o ha crecido como medio, como fuente de información de la gente.
Efectivamente, hubo un crecimiento muy significativo del uso de Facebook, de la frecuencia del uso de Facebook, y también fue identificado como la plataforma para informarse que más usó durante la crisis. Esta es una cuenta que hicimos recién ahora, la semana pasada, incluso poniéndose por sobre la televisión. Y de alguna manera, lo que termina ocurriendo, ¿cierto?, es que esta relación entre las nuevas plataformas, redes sociales y los medios de comunicación tradicionales hoy día son más difusos. Vemos una caída muy significativa, como decía, de la confianza en la televisión. Es una caída de más de 24 puntos en su nivel de confianza. Y si la tele, antes de esta crisis, cuando nosotros habíamos hecho este estudio del 2018, era el medio de comunicación más consumido y que generaba confianza, hoy día tiene mucho consumo todavía, pero su nivel de confianza cayó significativamente, lo que de alguna manera le abre el espacio a otras plataformas para intentar ocupar ese espacio.
Claro.
A tal punto, decía, que hoy día la gente siente que hay más fake news en la televisión que en Facebook.
Ahora, respecto del uso de estas informaciones que nos llegan, porque a todos nos llegan fake news a través de, bueno, Facebook, WhatsApp, etcétera, me llamó la atención que es bastante contradictorio dos cifras que tiene el estudio, que es que, por ejemplo, el 52% de quienes enviaron una fake news admite que solo la borraron al saber y confirmarse que era falsa, es decir, en el camino se divulgó, se multiplicó, pero casi un 90% cree que afectan la percepción de la realidad, digamos, que crean una sensación falsa.
O sea, no me parece que sea contradictorio. O sea, yo creo que sentimos que efectivamente esto de las fake news tiene un impacto en cómo los chinos se informan y por lo tanto que desvirtúan, ¿cierto?, o te separan de los hechos objetivos, que es de hecho el principal rol demandado a los medios. Eso lo preguntamos. Los principales roles para los medios de comunicación son, primero, información objetiva; dos, chequeo de información veraz, ya como un segundo rol. Y eso es interesante lo que están haciendo, ¿cierto? La Tercera lo está haciendo y otros medios con el fact-checking, por ejemplo. Y tres, como el seguimiento a las autoridades. Entonces, evidentemente la gente siente que el fake news desvirtúa esto. Entonces, cuando tú le preguntas, bueno, ¿has compartido una noticia falsa? ¿Sabes que, o sea, que has compartido una noticia que después supiste que era una noticia falsa? Como el 25% te lo reconoce. Ahora, es interesante, claro. Yo creo que evidentemente hay una subdeclaración, porque además, por ejemplo, los jóvenes declaran menos haber compartido noticias falsas.
Dos cosas.
O cuando son muchos más usuarios.
O tú subdeclaras porque te da vergüenza decir que mandaste algo que era evidentemente falso, para no quedar como leso.
¿O nunca te enteraste de que era falsa?
Y tú sigues creyendo que es verdadera.
O en realidad no te interesó y era un poco, te representaba lo que pensabas. Y también. Bueno,
habría mala intención ya directamente. O sea, tú sabes que acusan a alguien de una determinada cosa, tú sabes que no es verdad y tú la mandas, bueno, ya hay...
Claro, bueno, pues de hecho, entonces le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hizo cuando efectivamente... que se dio cuenta que compartió una noticia falsa? Y ahí el 52% dice, no, la eliminé, pero yeah. Bueno, hay un 10%, uno de cada 10 dice, en realidad la dejé pasar porque no era tan relevante, yeah. Y un 36% dice, no, mira, oye, ojo que esto es falso, oye, parece que no era tan correcta esta noticia, digamos.
Me sorprende lo bajo que aparece dentro de las herramientas digitales, si se quiere, lo bajo que aparece Twitter.
Sí, bueno, es que Twitter, Twitter, y esto es muy interesante, Matías, porque de hecho nosotros hemos estado trabajando en esto. Twitter es una plataforma donde más o menos hay un 20% de los chilenos. Ya, o sea, no tiene la penetración en la cantidad de cuentas que, por ejemplo, ya tiene Instagram, 7 millones, o el mismo Facebook, 11 millones. O sea, es para un segmento especial de la población. Un 20%, y en general, de hecho... tiende a tener un perfil de nivel más alto. Cuando uno ve los mapas de tuiteo, en general se tienden a concentrar desde Providencia hacia arriba.
En el poder.
En el poder, en los medios, en los editores.
Será en el poder, pero en la razón no. Es muy poco razonable Twitter. En general es de muy poco diálogo. Oye, y de muy poca razonabilidad.
Pero déjame darte un caso, porque nosotros estamos empezando. Esto estamos recién empezando, no lo quiero dar como cierto, porque estamos empezando a hacer nosotros, creando un área nueva en CADEM, que es de análisis de redes sociales, para poder complementarla con la información que tenemos de nuestra encuesta. Y hoy día, simplemente, si tú cuentas la cantidad de palabras que te dicen apruebo constitución versus la que dicen rechazo, nosotros sabemos desde nuestra encuesta que hoy día el apruebo está 70 y el rechazo 20. Sí. Démosle 10 puntos más al rechazo, 70-30, por sumar nomás. Si tú cuentas en Twitter los apruebos versus el rechazo, es 70% rechazo, 30% apruebo hoy día en la conversación en Twitter. Lo que evidentemente habla de, primero, la capacidad de influencia que tiene el marketing, que de alguna manera busca dirigir conversaciones, los bots, la militancia de lado y lado, digamos, que busca influenciar. Al final, Twitter hoy día es una minoría ruidosa.
Hablando del Big Data, me acordé del Big Data.
Es una minoría ruidosa que a veces nos confunde a todos, aparentando ser una mayoría, cuando hoy día el resultado del apruebo o rechazo de la Constitución en Twitter es completamente inverso a lo que te dice una encuesta nacional representativa.
Ahora, vemos, y el problema es que en carne y hueso vemos a muchos políticos demasiado pendientes de Twitter. Demasiado, porque uno los ve activos, los ven que le tienen mucho miedo a la funa, que lamentablemente ha pasado a lo real. Sí. La funa de Twitter es para un político es terrible, porque es cosa de los hashtags. Bueno, pero en fin. WhatsApp también. Tú nombras a Facebook, pero WhatsApp se lleva toda la...
Sí, pero mira, WhatsApp efectivamente hoy día es la plataforma como de información más con más frecuencia de uso. Sí. Lo que pasa es que hay sutilezas, porque al final el WhatsApp es... Yo me informo a través de WhatsApp, pero principalmente a través del boca a boca, ¿sí? O sea, no recibo ni no consumo información, por ejemplo, de La Tercera, de Duna, de los canales de televisión, como si en Facebook. O sea, cuando yo te digo que me informo a través de Facebook, al final es muy probable que te estés informando por la información que los medios tradicionales en el fondo generan a través de Facebook. Entonces WhatsApp es mucho boca a boca, y por lo tanto, cuando le preguntamos cuál fue el medio principalmente usado durante la crisis, cae al último lugar. O sea, no fue un medio muy relevante. De hecho, a nosotros nos llamó mucho la atención.
Fue un vehículo, ¿no?
Claro, en el fondo es un vehículo que en el fondo te conecta desde el boca a boca, que puedes opinar, pero que no...
Miren esta publicación.
No lo estoy considerando como una cuestión donde yo me haya informado realmente sobre temas de la crisis. A diferencia de Facebook, a nosotros nos...
La gente ve a Facebook como un medio tradicional, casi como el moderno, pero... como un portal.
Bueno, si tiene streaming de todo, pues es un medio tradicional.
Al final lo hace un papel tan distinto a WhatsApp.
El problema es que es un intermediario. En el fondo, porque en el fondo confunde el rol del medio con, sí, con su propia plataforma.
Y con su propio algoritmo, WhatsApp. No hay algoritmo. No, WhatsApp no hay algoritmo. Es bidireccional. O yo a ti o yo a mi grupo.
Claro.
Pero aquí pasa por un filtro mágico, invisible y muy turbio, que se llama algoritmo, que no sabemos qué te manda. Si yo te mando algo a ti, María José, yo te mando un saludo, hola, y pum, pum, llega. En cambio, a ti te llega mi hola eventualmente a través de un algoritmo que no sabemos cómo, por qué te puso mi saludo, o puede que no te ponga mi saludo, qué noticias selecciona para darte a ti.
Me define como una persona con tales características para recibir tu saludo.
De hecho, los resultados de Facebook son tan sorprendentes que nosotros, cuando hicimos el cuestionario junto con la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, pensábamos que WhatsApp era lo que estaba generando una distorsión como nueva. Y de hecho hicimos un zoom a WhatsApp, en el fondo, buscando como los temas de polarización, si se salió la gente de un grupo, si echaron a alguien de un grupo, o si siente que se peleó con algún amigo en algún grupo. Y lo que nos sorprende en el fondo es Facebook. Y nos sorprende a tal nivel que creo que también lo que está pasando, y esto es interesante, es que hoy día tenemos en el fondo, también un poquito como está el debate en Chile, medios para la élite, para los niveles altos, y medios o plataformas para los estratos medios y medios bajos. O sea, hoy día el ABC1 está consumiendo Twitter, está consumiendo medios, o sea, diarios impresos y portales online. El C3D está consumiendo Facebook, WhatsApp, YouTube y la televisión. Y se forma una polarización, de alguna manera, de la forma como hoy día nosotros accedemos a información y cómo se construye, por lo tanto, realidad. Lo complejo de todo esto, bueno, Facebook es un medio principal que explotó mucho, especialmente en los jóvenes, 18-34.
Eso te pregunta, ¿por edades cómo anda el comportamiento?
O sea, el fondo, Instagram, por ejemplo, es una plataforma full 100% joven, 18-34, y después desaparece. Facebook es muy transversal, pero aumentó mucho la frecuencia de uso en los 18-34 años, especialmente de estrato medio y medio bajo. Que de alguna manera también da cuenta, porque dentro de los roles que preguntamos por los medios, Facebook ha sido el que más ha colaborado, según la gente, a que se mantengan las movilizaciones. Por lo tanto, Facebook, de alguna manera, es usado como una plataforma también para coordinarse, para estar conectado sobre lo que está pasando, para ir a una movilización o no, digamos. Y, por lo tanto, da cuenta también que no es simplemente un medio de comunicación, sino que al final es una comunidad donde yo me reúno con otras personas y donde, producto de las características que tiene, voy consumiendo información porque efectivamente el algoritmo me las va mandando. El problema es que ahí sabemos que hay medios que no son tradicionales, plataformas digitales, que también juegan un rol tremendamente importante en la formación de opinión, digamos.
Y que son las que desinforman en muchos casos.
Y por lo tanto, esta encuesta efectivamente plantea desafíos que son preocupantes, porque de alguna manera, o sea, Facebook está tomando una relevancia en la formación de opinión de los chilenos que evidentemente tiene una influencia.
Oye, las radios se sacan muy buena nota en credibilidad.
Siguen siendo, las radios siempre han sido el medio más creíble, el medio más confiable. Perdieron un poquito de visibilidad, o sea, perdieron un poquito de frecuencia en su consumo, pero siguen siendo el principal medio de comunicación a nivel de confianza.
¿Y radio online? No es algo que prenda todavía.
Claro, no lo medimos porque no tiene tanto consumo y la gente tiende a confundirlo. De hecho, incluso, esto lo conversábamos con José Luis Santamaría, de hecho, que ya creemos que nosotros medimos separados por diarios online del diario impreso. En realidad, hoy día ya debería ser una sola categoría, ¿te fijas? Habría que separar diarios online de los portales, pero en diario impreso y diario online ya en el fondo es solo un vaso comunicante. Y de hecho los diarios y portales online les va bastante bien, tanto en frecuencia de consumo como en los niveles de confianza.
Ahí en credibilidad, y otro que lamentablemente parece, bueno, un medio de otra época, y lo revelan tus cifras en la encuesta, son las revistas.
Es que las revistas, claro, desaparecieron. Siempre.
Desaparecieron. O sea, realmente un producto de otra época. Sí,
Solo un 2% dice que las usa, digamos, para
que
informarse.
Que las compra.
Que las compre, claro. El fondo bueno, de un medio de...
Lo mató la instantaneidad. Sí. Lo mató porque la quincenalidad o la frecuencia semanal sencillamente lo hacen un producto perecible.
Completamente.
Y eso lo terminó matando. Esta es una encuesta que está abierta, que la pueden
revisar. Sí, está en nuestra página web, en caden.cl, también está en la página web de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas.
Y la podríamos subir nosotros, quizás en Duna. En caden.cl está esta encuesta que está súper interesante para entender. Es un estudio de medios de comunicación post-crisis. Está fresquita, es de ahora enero 2020. Roberto Isikson, te queremos agradecer por estar conversando y compartiendo con nosotros aquí en Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna.
Gracias,
muchas
Roberto.
Gracias.
Por
muchas gracias, Roberto.
Que estés muy bien.
María José, nosotros despedimos nuestra audiencia radial.
Pero quédese con nosotros, porque ya viene a las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. Y después Sintonía Crónica. El día de hoy con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Van Morrison.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Chao.
Chao.